Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez y es un gozo para mí darte la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast Joven Verdadera, que es un ministerio de alcance y aviva nuestros corazones. Es nuestro deseo que tú que estás escuchando esto encuentres plenitud, libertad, abundancia en Cristo y que tú sepas que esto lo puedes vivir ahora en tu etapa de adolescencia o juventud temprana. No tienes que esperar ser una señora mayor, anciana, para conocer a Dios y para profundizar en las verdades de su palabra. Puedes hacerlo a partir de ahora donde te encuentres. Así que por esa razón hemos estado desarrollando una serie titulada Sabiduría Retro. ¿Por qué? Porque queremos traerte esa sabiduría bíblica sazonada con la experiencia de mujeres que han caminado con Dios y que caminan con Dios. Así que si quieres recibir consejo que puede sentirse y sonar muy retro, pero es un consejo bíblico y es relevante para tu generación, escucha estos episodios. Y hoy tenemos algo muy especial para ti, y es que hemos creado, imagínate que esto es un disco y cada episodio es una canción. Entonces, hemos hecho un remix con un poquito de cada episodio para saturarte, llenar tu corazón, llenar tu mente de consejos sabios. Así que espero que al escuchar este episodio que está tan rico, con tanto contenido, entonces te animes a escuchar estas verdades o quizás a volverlas a escuchar o a recomendarlas a tus amigas, las jóvenes de tu iglesia. Aquí hablan las mujeres de todos los temas. Mira, hablan acerca de los hábitos, las amistades, el dominio propio, las relaciones románticas, esa lucha de nuestra rebelión contra la autoridad. Bueno, la belleza, confusión sexual. Hay tanto contenido y tanta riqueza. Así que, sin más preámbulo, abre tus oídos y escucha Sabiduría Retro. No es un secreto que entre las jóvenes de hoy hay una fascinación por esa tendencia de moda de las cosas retro, vintage, todo lo que es de una generación pasada, aquellas cosas que fueron populares en el tiempo de nuestras abuelas, en mi caso, que soy un poco mayor que tú, en el tiempo de mi mamá, por ejemplo, en sus tiempos de juventud. Y eso lo podemos ver no solamente en la moda, en las piezas de vestir, en los calzados, lo vemos en todas partes. Es incluso parte de la tendencia del diseño gráfico hoy en día. Todo tiene que ver con esa nostalgia por las décadas pasadas. Precisamente lo que quiero hacer en esta miniserie es darte una probadita de lo que es exponernos a sabiduría de otra generación. Yo creo que es tan importante desarrollar el hábito, que es completamente contracultural, de buscar sabiduría en mujeres que han vivido más años que nosotras, mujeres que ya están en el ocaso de su vida, porque es el diseño, es el modelo de Dios para las relaciones de las mujeres en la iglesia local. La iglesia local tiene que estar compuesta por relaciones intergeneracionales entre las mujeres.
Vas a batallar contra tu rebeldía y vuelve y sale y vuelve y le cortamos la cabeza. Por eso necesitamos la misericordia de Dios cada día y reconocer que separados de Él nada podemos hacer. Pero es posible, porque Dios no nos manda cosas que no son posibles, y tú tienes las herramientas para hacerlo y para esperar bendición del Señor y para honrar a esas personas que Dios ha puesto.
No va a ser una obediencia perfecta, pero mantén tus ojos en el que fue obediente en tu lugar. Mira a Cristo, deleítate en su obediencia y cree por la fe que este es un camino bueno para ti y que hay bendición. Me encanta cuando Elizabeth Elliot, ahora me recordé, ella dice, nuestro trabajo es obedecer Y nuestro negocio no es calcular qué es lo que viene detrás de nuestra obediencia o después de nuestra obediencia.
Y a veces como hijos no hemos aprendido a orar por nuestros padres de manera de que ellos también sean formados a Cristo. Yo te animaría a que en tus oraciones ores por tus padres intencionalmente y les digas: Señor, en esas áreas que yo ni conozco, pero tú sí, yo te oro por mis papás, oro que estés formando a Cristo en ellos, oro que les des sabiduría para guiarme, y de esta manera también los honras, y esa oración la escucha el Señor. La oración no es para que pase algo, la oración es para que te cambie a ti, para que cambie tu corazón, para que te recuerdes cada día que dependes de Dios y que Él está formando en ti un carácter. No está nada más arreglándote situaciones, sino Él está haciendo en ti un carácter en el que puedas ver, observar, orar más que argumentar todo el tiempo, ¿verdad? Que desconfiar del liderazgo que ellos están ejerciendo en ti y de poner una expectativa en tus padres, la cual debiese ser en el Señor, en el que sí es fiel, en el que sí cumple y en el que te ha dado esos padres.
Nuestras voluntades aún son débiles, aún con viviendo en estos cuerpos de muerte, como dice Romanos. Y si no nos disciplinamos, vamos a terminar viviendo de acuerdo a nuestros sentimientos y a los deseos caídos, ¿verdad? Pero definitivamente que la palabra nos llama a cultivar el dominio propio. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es un fruto. Y nos instruye, por ejemplo, Efesios, a hacer buen uso del tiempo, porque los días son malos. Porque la vida está llena de ladrones del tiempo. Sobre todo, como hablábamos, donde hay tantas distracciones. Y si no somos disciplinadas y hacemos morir las obras de la carne y sometemos nuestra voluntad y nuestros afectos a la obra del Espíritu Santo y a la palabra, vamos a perdernos en el camino. Entonces, parte del desarrollo del carácter que Cristo quiere hacer en nosotros, a través de la palabra, a través de la obra de su Espíritu en nosotros y a través de nuestra obediencia, es cultivar el dominio propio, porque es importante para crecer en piedad.
Amén.
Todo el mundo quiere ser productivo, todo el mundo quiere tener bienestar, todo el mundo quiere tener orden en su vida, porque eso, el orden, Dios es un Dios de orden. Entonces, eso da paz. Pero no somos intencionales entonces en cultivar esa disciplina y esos hábitos que nos llevan a esa meta.
Y es parte de la vida cristiana, que claro, es lo que hemos venido hablando desde el principio. Que esto no es solamente porque tú eres joven y tú tienes que hacerlo porque, ay, qué cosa, qué pena que eres joven. No. Es que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que negarnos a nuestras pasiones.
Exacto.
La Biblia nos dice que tenemos que desvestirnos del viejo hombre que está viciado con todos sus malos hábitos. Y entonces ahora tenemos que ponernos otra vestidura que es a Cristo mismo, esta nueva naturaleza que nos ha dado Dios en Cristo.
Quiero desafiarte también a que pienses, bueno, estoy en este lugar que Dios me ha puesto, en una universidad, en un colegio, en un trabajo, y voy a relacionarme con estas personas, pero si no tienen a Cristo en su corazón, esa no es la amistad que tú necesitas, porque ¿qué consejo te va a dar cuando tú tengas un problema? ¿De dónde va a venir la sabiduría? Va a venir del mundo. Porque si es alguien que no está en Cristo, esa es la sabiduría que te va a compartir, ¿verdad? Entonces, creo que esas son algunas de las cosas que necesitamos considerar cuando se trata de establecer amistades y pensar que siempre va a haber influencia. La pregunta ¿es una buena influencia o es una mala influencia? ¿Es una influencia piadosa o es una influencia que viene del mundo, verdad?
Y a mí me encanta que a veces como en esa edad no estamos calculando esa influencia. O sea, como que queremos vivir el momento, esa joven se siente súper bien con esa amiga o con ese amigo y no está calculando cuál es el impacto de esa influencia. Entonces, yo creo que no hay nada más hermoso en una joven que ella pueda filtrar todo lo que ella hace con el gran mandamiento. O sea, yo voy a amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Entonces, esta amistad que yo tengo, ¿está llevándome a hacer eso? ¿Está impulsándome a que yo pueda tomar decisiones que evidencien que yo amo a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón? ¿O al revés, esta amistad está empujándome a que yo camine en dirección contraria a Dios, a la piedad, a su verdad?
En la Biblia no aparece en las citas amorosas, la palabra cita amorosa ni noviazgo. Mientras que la sociedad nos dice que debemos tener tantas citas románticas como nosotros queramos, porque a la larga es satisfacer nuestra necesidad, es satisfacer mi deseo. Lo importante es descubrir el carácter de la persona antes de hacer un compromiso. Eso es lo que Dios quiere. No es que tú satisfagas sus deseos y tus emociones. Dios quiere que tú descubra el carácter de esa persona. Eso es algo que tú tienes que pensar, amada joven, y ver antes de entrar en una relación. O si comparte también los deseos de ser como Cristo. Eso es importante. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Esa persona tiene el deseo de ser como Cristo. ¿Qué yo veo en esa persona?
Y usted sabe lo que pasa, que cuando estamos enamoradas, o sea, una jovencita enamorada de este muchacho, no tiene como la capacidad de ver y discernir porque está siendo gobernada por su emoción.
Primera de Samuel 15:23 dice, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso fue al rey Saúl, ¿verdad? Que el Señor se lo dijo, pero que puede aplicar para nosotros hoy día. Entonces Proverbios 17:11 dice, el rebelde solo busca el mal y un cruel mensajero se enviará contra él. Entonces, Romanos 13:1 dice, sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Las autoridades que existen han sido establecidas por Dios. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos.
Dios está viendo a Jesús como el modelo a lograr en nuestras vidas. Entonces Él nos está moldeando cada día para ser como Él. Y este es un proceso de arte, no es de un día para otro, es un proceso. Y Él no ha terminado. Hasta el día que lleguemos con Él, esa será la culminación. Pero durante este tiempo, pues Él va a estar trabajando para hacer ese modelo que es Jesús, a formar a Jesús en nuestras vidas.
Y ahí se encuentra el verdadero valor.
Exactamente. Y si nos vamos un poquito antes en Efesios, ahorita describimos lo que dice Efesios 2, pero en Efesios 1 podemos contestar la pregunta de quién soy, ¿no? ¿Quién soy yo? Y en Efesios 1 está clarísimo, me encanta esa parte de los versículos del 3 al 14, cómo podemos sacar de ahí la enseñanza que soy escogida, adoptada como su hija, redimida, perdonada, heredera, sellada con su Espíritu Santo. Soy una obra maestra creada para Él, por Él y para Él. Y mi valor no viene a ser lo que yo hago entonces, sino lo que yo soy. Y esto me da una gran seguridad, porque Dios es quien lo está haciendo y Él nunca cambia. Entonces, vivir creyendo que soy quien Él dice que soy, eso trae libertad y seguridad a mi vida.
Una vida de fe, guiada por los principios escriturales y con la fe puesta en el objeto correcto, que es nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora, mira, da fortaleza aún en medio de la debilidad, como lo hizo con Ruth. Da esperanza en medio de situaciones aparentemente muy desesperanzadoras y como que no tienen salida, como lo hizo con Esther.
Amén.
Y da una profunda convicción porque cree que todo lo que Dios ha dicho es verdadero. Y eso lo vemos en la vida de Rahab. clamo yo, oye, ese Dios de Israel que abrió el mar en rojo, ella lo dio por sentado, no lo vio, no, ella solamente lo oyó. Entonces, ¿qué nosotros vemos en estos ejemplos? Bueno, que Dios ordena que se haga algo y ellas confían y obedecen aún sin entender en su totalidad todo lo que estaba pasando en sus vidas y a su alrededor. Y eso solamente son tres nombres, porque las escrituras están llenas de ejemplos de hombres, mujeres, jóvenes, niños que ejercieron fe. Entonces, sin fe, Betsy, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Pero también a veces buscamos en las redes preguntas del corazón, preguntas de nuestras relaciones, preguntas de nuestras dudas. ¿Y qué mejor hacerlo con personas que verdaderamente no solo son personas reales, con vidas, con historia, con experiencia, para que sean ellas? Yo les he denominado así, las ancianas son prevención. Son este sistema de prevención que Dios nos da a las jóvenes para que podamos ver a través de la sabiduría que Dios les ha dado, poder ver todas estas situaciones que quizás nosotras estamos enfrentando hasta ahora. Porque si bien es cierto que todo va cambiando, la tecnología y que ahora se hace esto y otra forma, los principios de la Biblia no pasan de moda. No cambia. Y lo que Dios nos da, nos lo da a todos en todo tiempo y en toda época. Entonces, por eso considero que las ancianas son prevención, si las escuchamos y las buscamos.
Entonces, ok, ya esa joven entiende, no tienes excusa. Hay mujeres en tu iglesia local a las que puedes acercarte, vas a aprender de ellas. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Esa joven se puede preguntar, porque ¿qué es aprender de una mujer anciana?
Con algunas personas resulta una relación en la cual puedes solo juntarte, platicar, pero con la Biblia abierta, ¿verdad? Yo creo que es tan importante eso. Sin embargo, muchas pueden decir, esto es un programa de 5 pasos, de 5 semanas, o como luce, como bien dijiste. Creo que es dependiendo de la relación, y aun que esto fuera un programa como tal, no porque sea un proyecto, sino un programa porque hay algo ordenado, estaría bien. Creo que luce diferente en cada persona, y luce diferente también por nuestros contextos. Puede ser tanto con un libro, sí, puede ser con un libro, puede ser con la Biblia, o puede ser en relacionarnos, pero siempre la Biblia va a estar en medio porque estamos haciendo relaciones para la gloria del Señor.
Las mujeres en general hemos creído la mentira de que ser bella es esencial para ser feliz, pero es una mentira. Que debes ser hermosa para alcanzar lo que quieras o para lograr el amor. ¿Y quién no quisiera ser feliz, ser hermosa, lograr lo que quieres y sobre todo tener el amor? Por eso entonces compramos esa mentira. Creemos la mentira de que la belleza nos da seguridad. Por tanto, la belleza se ha convertido en un dios, Betsy. Y sin ella, creemos que estamos condenadas. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre la belleza? La belleza física no es prohibida o condenada por la palabra. Dios es el creador y el dador de todo lo que somos. Pero ella sí es puesta, no en un pedestal donde es anhelada y donde se da todo por ella, sino en su correcto lugar. Proverbios nos enseña que engañosa es la gracia y vana la hermosura, y que la mujer que teme al Señor será la alabada. Por lo tanto, tu valor no viene de ella, sino de tu temor al Señor. Perseguirla es un engaño, es como perseguir el viento, perseguir algo que tú no puedes atrapar. ¿Por qué? Porque es efímera, es como un vapor que dura poco, aunque cuando tienes 25, 30 años, 18, ella te parece que va a ser eterna. Créeme que he estado ahí y puedo decirte que tú piensas que tu figura juvenil, que la carita lisa, que verte flaquita o delgadita, eso va a ser eterno. Pero eso no es así. Entonces, debemos poner las cosas en su lugar correcto.
Muchas veces en este tiempo miramos o procuramos, tal vez creemos que debemos tener un ministerio que sea visible para que sea efectivo. Pertenecer a una iglesia grande o ser una líder de jóvenes para poder tener impacto. Pero la realidad es que Dios nos llama a ser fieles en las pequeñas cosas, en aquello que Él nos ha llamado y para lo que Él nos ha capacitado. Lo que Dios sí quiere es que estemos invirtiendo nuestras vidas en otras mujeres, no importa tu edad, joven. Mi querida joven, puedes invertir tu vida no solo en tus hermanas de la iglesia, no solo en tus amigas, puedes invertir tu vida en tus sobrinos, en tus padres, para que su reino avance. Sembrar palabras de fe, sembrar semillas de esperanza, de fe, alentar a los corazones de quienes te rodean con la palabra de Dios. Este mundo anda buscando respuestas. Y la única respuesta la tiene Cristo. Él define nuestras vidas. Él define quiénes somos y lo que haremos de hacer. Él tiene propósito con tu vida, pero también con la de aquellos que te rodean. Así que cumple el mandato de hacer discípulos. Vive amando a los que tienes alrededor, los unos a los otros. Vive sirviendo. Vive llevando sus cargas. Pídele al Señor que te conceda el poder poner el don o los dones que Él te ha dado a su servicio. Y de esa manera vas a vivir tu vida de una manera plena, plena en la fe. De una manera honesta, de una manera sin máscaras delante de los demás. No queriendo aparentar que eres más espiritual o que Dios te está usando de esta manera o de la otra. No, viviendo el Evangelio de una manera personal.
Dios es bueno. Aunque tú tengas luchas con ciertas cosas, no, Dios es bueno. Y Él te hizo mujer por un propósito específico y por algo bueno. Cuando tú vives tu diseño de la manera correcta, cuando tú realmente asumes eso, tú vives de manera que tú encuentras un significado en tu vida y tú tienes un propósito que va más allá del día a día. Es un propósito eterno. Y eso es importante porque a veces nos quedamos en el propósito que Dios tiene en vivir mi sexualidad aquí. No, ese vivir tu sexualidad aquí, tu diseño, tiene propósitos que van más allá de esta vida. Entonces, que cuando vivimos así estamos glorificando al Señor y eso tiene implicaciones que van mucho más allá de lo que es nuestra vida diaria, de lo que es yo vivir en el colegio, en la universidad, etcétera. Eso va más allá, eso va a impactar mi vida eterna. Volver de nuevo a las Escrituras. ¿Qué dice Dios acerca de quién soy yo como mujer? Él obviamente me hizo como mujer, yo lo veo, es decir, es algo objetivo, no puedo negar eso, aunque mucha gente dice que se niega, pero eso no es lógico, no es racional. Yo sé cómo yo sé que yo soy una mujer. Entonces eso es importante, que nosotros podamos volver a ese diseño continuamente.
Pero ¿qué es lo importante? Recordar que nuestras luchas no son la fuente de nuestra identidad. Nosotras no vemos nuestras luchas y decimos, oh, estoy luchando de esta manera, entonces esta lucha me etiqueta y me califica porque ya yo soy representante de esta lucha. No, lo que tenemos que hacer es buscar cómo la palabra de Dios informa, cómo trae verdad a esta lucha. Llegaste hasta aquí, quiero felicitarte porque te has convertido en una joven contracultural escuchando toda esta sabiduría retro. Y bueno,
No voy a seguir hablando, aunque tengo la tentación, no quiero hacer este episodio muy largo, simplemente quiero decirte tres cosas. Número uno, no te vayas en automático a hacer cualquier cosa, responde a la convicción que Dios te ha dado. Número dos, continúa estas conversaciones con una mujer mayor, retro, bíblica, que ame a Dios de carne y hueso. Abre los ojos porque las vas a encontrar en tu hogar, en tu comunidad, en tu iglesia local. Ahí están esas mujeres. Busca una relación con ellas y usa estos episodios como un puente, si quieres, para iniciar esas conversaciones. Y número tres, la próxima semana volvemos e iniciamos una serie titulada ¿Qué dice la Biblia de? Y ahí vamos a conectar esas inquietudes que ustedes tienen con el consejo bíblico. Mira, te voy a pedir un favor. ¿Qué tal si le recomiendas este episodio a una joven que amas? Dios te bendiga. Bye, bye.
Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.